Descarga Cultura. Punto UNAM.
Viaje al centro de las bibliotecas. Módulo 2. La tradición teatral española.
Vamos ahora a tratar de nuestro tema 2, que es el tema de la Biblioteca La Fragua de Puebla y la Biblioteca Alessandrina de Roma. Miguel de Cervantes Saavedra, los guiños de los impresos antiguos. Sin embargo, antes de entrar en este segundo tema, vamos a pasar, aunque sea un poco por encimita, del tema anterior, la última parte, que es la tradición teatral española. Quiero decirles que uno de los elementos maravillosos de este viaje o de las etapas es la sorpresa, ¿no? La sorpresa de encontrar tal libro donde no se esperaba, o está buscando uno en el catálogo a tal autor y da con otro maravilloso. Entonces, por ahí son muchos brincos y son muchas sorpresas gratas, pero también en un momento dado resulta agobiante. Porque si yo, por ejemplo, estoy buscando algo sobre Alarcón, que es uno de mis temas básicos, y de pronto se me atraviesa Gutiérrez de Cetina, con el que yo trabajé mucho cuando edité Las Flores de Varia Poesía, pues entonces, ¿qué pasa? Que ya me voy hacia Gutiérrez de Cetina y abandono a Alarcón. Y luego, si de Gutiérrez de Cetina lo que encuentro es, por ejemplo, no sus poesías, sino pues que sus diálogos, el diálogo de la cabeza y la gorra, el diálogo en alabanza de los cuernos, que son cosas chuscas, pues ya entonces me desvío muchísimo. Estas sorpresas son maravillosas, pero también son la causa de que uno se pase mucho más tiempo en la biblioteca o en el internet, que afortunadamente ya hay catálogos de las principales bibliotecas que se pueden consultar. Bueno, entonces vayamos a lo que resta de la tradición teatral europea para hablarles someramente de dos bibliotecas que para mí son fundamentales. Están en mi vida, en mi trayectoria, en mis pasos, en mis paradas de metro en Madrid y demás, ¿no? Estas son la Biblioteca Nacional de España y la Biblioteca Histórica de Madrid o Municipal de Madrid. Bueno, resulta que la Biblioteca Nacional de España se fundó en el siglo XVIII. La tradición de las bibliotecas como tales es una tradición dieciochesca, cuando también se crea la Real Academia de la Lengua, la Academia de la Historia, porque corresponde a este prurito ilustrado de codificar, de ser didácticos, de sistematizar el conocimiento. Existían desde antes muchas bibliotecas, y a eso se podría dedicar otro curso, que son las bibliotecas privadas de una serie de personajes casi todos nobles, por lo menos en España, y creo que también en Inglaterra, que tenían grandes bibliotecas, por ejemplo, la Biblioteca del Conde de Álava, o los papeles de la Casa de Gondomar, que ahorita son papeles históricos importantísimos en la Real Biblioteca de Madrid, no en la Nacional, sino en la Real, que esa es otra. Bueno, pero eran bibliotecas privadas. Ahora, lo bueno de las bibliotecas públicas es que podemos entrar, ¿cómo? Mediante un carnet. Siempre hay que llevar el pasaporte o el IFE. Ahora me hicieron valer el IFE. El pasaporte del IFE. Hay que sacar un carnet y luego someterse a la fiscalización permanente de los esbirros y esbirras de la biblioteca, que no lo dejan a uno en paz. Porque si uno está sentado todo el día 6 horas en un escritorio, puede que nadie le moleste. Pero si uno, por necesidades de investigación, va de una sala a otra, por ejemplo, de la Sala General de Consulta de la Biblioteca Nacional a la Sala Cervantes, que es la de libros raros, uno va a sufrir algo así como 5 revisiones o vejaciones. Porque es la misma persona la que la revisa uno de ida y vuelta, y hace lo mismo, vacía la bolsa esta de plástico que se la dan a uno para que sea transparente y se vea lo que uno lleva. La vacía, le digo, usted ya la vació hace 20 minutos. Sí, pero lo tengo que hacer de nuevo. Bueno, dan ganas de matarlos, ¿verdad? Tenemos entonces que la Biblioteca Nacional es una biblioteca amplísima. Ay, es una cosa ya tan monstruosa que yo, francamente, con ver dos o tres que me importen, ya con eso me conformo, ¿no? Empezó a configurarse ya como un corpus bibliotecario en el siglo XVIII, digamos, gobernado por el Estado, ¿no? Otra biblioteca de la época es la Biblioteca Real de Madrid. La Biblioteca Real de Madrid es de maravilla. Ahí me pasé los dos últimos días de mi estancia, hace 15 días, disfrutando los acervos, la cortesía de las personas que trabajan, y hasta presencié el cambio de guardia. Yo dije, pues que no era en Inglaterra el cambio de guardia, en Londres. Ah, no, pues resulta que también en Madrid hay cambio de guardia, y entonces se llena aquello de turistas. Bueno, eso no me importaba a mí, pero ni modo. Y hay que cambiar esos, caminar, eso sí, se los digo, porque como este curso es sobre bibliotecas, ustedes tienen que hacerse la idea de que van a caminar mucho. El trabajo de biblioteca no es sedentario. Bueno, sedentario si uno tiene un manuscrito y se pone uno a copiarlo todo, ¿verdad? Pues sí. Pero si uno anda a la búsqueda de pistas y de autores, es levantarse, pararse, sentarse y demás, ¿no? Es ir de una sala a otra, es soportar revisiones, es enojarse, es tragarse el enojo. Y es también hacer trabajar mucho a los bibliotecarios, y por eso se vuelven díscolos al final, ¿verdad? Como que, ay no, pues ay sería bueno, ay ya vamos a cerrar, ay mejor venga mañana. Claro, porque uno los está haciendo trabajar, es la palabra. Entonces puede uno ser el Atila de las bibliotecas, ¿verdad? El azote de las bibliotecas, porque no va uno a ver un autor, va uno a ver tres o cuatro y de cada uno tres o cuatro obras y las necesito para allá. Y además luego viene todo el proceso de reprografía, llenar las formas para solicitar reproducciones que se las envíen a uno y todo esto, y luego pagarlas y todo. Total, es un trabajo muy, muy, muy intenso y muy agotador. Tenemos entonces que la Biblioteca Nacional de Madrid es del 18, la Biblioteca Real de Madrid es no solo del 18, sino de que tiene la estafeta de fines del 18 de Fernando VII, porque la mayor parte de las colecciones de la Biblioteca Real, que está en el Palacio Real de Madrid, en la calle de, si quieren anotarlo, Bailén y Calle Mayor, junto a la Catedral de la Almudena, es un sitio totalmente regio y majestuoso y blanco, blanco. Porque además, entre paréntesis, parece que lavaron todos los edificios para que yo llegara. Porque vi a Madrid tan limpio, tan blanco y tan frío, con un viento de marzo y una lluviecita en las tardes, que la verdad hacía juego con la cara de las bibliotecarias, ¿verdad? Que no era nada cálida su acogida ni amable, pero bueno, eso qué importa. Ahora veo ya que ya no importa. El caso es que la Biblioteca Real es una maravilla, y vayan a ver, aunque sea por conocer esa biblioteca de la época de Fernando VII, que siendo un monarca bastante desagradable, a mí me choca Fernando VII, la verdad, porque además, bueno, hay muchas historias de traiciones con los padres napoleónicas, cosas muy feas, y además él estaba contra las Cortes de Cádiz y la Inquisición estaba en su mero mole con él, y yo pienso que fue un gobernante antipático, pero sí tuvo una biblioteca particular con una cantidad de libros que ahora están allí y que ahora están para que nosotros los veamos, los manejemos y los utilicemos. Entonces, pues bueno, pues viva Fernando VII, aunque sea por eso nada más, ¿no? Respecto a la tradición teatral española, esta la podemos localizar básicamente en dos bibliotecas. Una es la Biblioteca Nacional de Madrid, que como les digo es riquísima, y no les voy a decir ahí todo lo que podemos encontrar en este momento, pero sí hacerles ver que Juan Ruiz de Alarcón, que es el tema que yo he buscado más insistentemente en estas bibliotecas, está muy bien representado en la Biblioteca Nacional de Madrid, tanto por sus obras, es decir, las que le están acreditados a él y que uno no va a dudar que las escribió, como otras que por ahí se las plagiaron. Entonces, yo pude encontrar en la Biblioteca Nacional de Madrid comedias de Alarcón atribuidas a otros autores, ¿no? Con lo cual uno se acerca a un tema muy importante, que es el tema de la circulación teatral en España, entre las manos de los diferentes dramaturgos. No había copyright, no había derechos de autor, no había eso que ahora tenemos afortunadamente de que tal obra está registrada y no se la puede nadie adjudicar. Aquello era una cena de negros. Todos se volaban entre sí las comedias. Y si no las comedias, los títulos. Y veo y de pronto una obra, Mudarse por Mejorarse. Digo, pues esta es la comedia de Alarcón. Voy y la busco y no tiene nada que ver. ¿Y de quién es? De Fernando Zárate Castronovo. Ah, caray. Todavía no me explico por qué tomó nada más el título, ¿no? Y no toda la obra. Pero aquí, claro, en el caso de Zárate Castronovo, hay detalles muy curiosos porque él era un autor criptojudío, abiertamente marrano, como se le llamaba entonces, que practicaba el judaísmo a escondidas o ni tan escondidas, ¿verdad? Y que tuvo una terrible tragedia en su vida, que fue quemado en efigie por la Inquisición. Pero él presenció cómo lo quemaban en efigie. Imagínense, desde el público, desde la muchedumbre que estaba presenciando la quema de Fernando Zárate Castronovo, ahí estaba él, que había huido, y por eso lo queman en efigie. Y poco después, 2 años, cae en manos de la Inquisición sevillana, y entonces sí, ese es su final. No llegan a quemarlo de verdad, pero se muere en las cárceles secretas del Santo Oficio de Sevilla, que estaban instaladas a un costado del puente de Triana, del río Guadalquivir. Es una tragedia la de Fernando Zárate Castronovo, es una vida muy trágica, muy heroica en cierto sentido y muy triste, ¿no? El hecho de presenciar uno la propia quema debe ser un golpe no solo al ego, ¿verdad?, sino a toda la estructura de una persona, a ver que lo están matando y uno lo está presenciando. Bueno, eso es horroroso, ¿no? Pero luego, para su mal, 2 años después lo pescan y entonces sí lo tienen allí amarrado en las cárceles de secretas del Santo Oficio hasta que se muere de que ya no pudo más con la tortura psicológica. Y yo me digo, bueno, ¿por qué toma el título de Alarcón? Me falta leer la obra, debo confesarlo, para saber si hay algo en la obra Mudarse por Mejorarse que tuviera que ver con él, que lo inclinara, que lo llevara a tomar ese título. Y claro, leer la obra también, la que él escribió, toda su obra con el título de Alarcón. ¿Por qué tomaban los títulos de otros? A lo mejor porque habían tenido éxito y entonces querían darle al público gato por liebre, haciendo que su comedia se llamara igual que la de un conocido. También eso podía suceder. Bueno, entonces tenemos un álbum grande de comedias de 1679 que se titula Comedias Nuevas Escogidas de los Mejores de Ingenios de España, parte 45. Publicado en Madrid en la Imprenta Imperial por Josef Fernández de Buendía. Aquí está la comedia Dejar Dicha por Más Dicha de don Juan Ruiz de Alarcón. Y dice, no, ay, esto no me suena, Dejar Dicha por Más Dicha. Bueno, si vamos a las bibliografías sobre Alarcón, vemos que no es otra que Mudarse por Mejorarse, con otro título. Luego, otra obra, incluida en un volumen de Entremeses Nuevos, como entremés, El Examen de Maridos. Sí, no, pues si El Examen de Maridos no es un entremés, es una comedia en 3 actos. Bueno, pues hay una obra, una pieza, un entremés, en la Biblioteca Nacional de España, que se llama El Examen de Maridos. Entonces, yo anoto, podría tratarse de una refundición de la comedia de Alarcón, que a veces las refundían, es decir, las rehacían a su modo. Les quitaban actos, les ponían cosas, personajes, y conservaban el tema y el título, ¿no? Otra obra, es una obra muy curiosa, que él escribió cuando ya había entregado sus 2 volúmenes de comedias a la imprenta, para que no le robaran otras cornejas sus plumas, como decíamos la vez pasada. Escribió todavía 3 o 4 comedias. Una de ellas es No hay mal que por bien no venga o Don Domingo de Don Blas. Es una comedia que se ha vuelto muy famosa últimamente porque según un estudioso del teatro, Germán Vega García Luengo, encontró otra versión o una segunda parte de esta comedia. Yo no la he leído todavía, no puedo decir si es, no es, pero lo que sí me sorprende es que esta obra, que no figuraba en los volúmenes publicados impresos por el propio Alarcón, tuvo muy buena suerte, la copiaron bastante, la imitaron bastante, lo cual quiere decir que pues, era una comedia con éxito, era una comedia que gustaba, era una buena comedia. Y está incluida en una colección que se titula Laurel de Comedias, 4ª parte, de diferentes autores, impresa en Madrid, 1653. Alarcón muere en 1639, o sea que este Laurel de Comedias circuló muy posteriormente. Y quién sabe quién la colocaría allí, porque ya no fue él, obviamente. Otra colección importante es la parte segunda de las comedias del licenciado don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza en Barcelona por Sebastián de Cormellas, 1634. Esta sí es la segunda parte que él formó, donde viene en el prólogo aquello de que no quiero que me roben, en donde están, rápidamente digo, los empeños de un engaño, el dueño de las estrellas, la amistad castigada, la manganilla de Melilla, la verdad sospechosa, la mera verdad sospechosa tan importante está en la segunda parte, no en la primera. Ganar amigos, el anticristo, el tejedor de Segovia, también una obra que circuló mucho, que tuvo mucho éxito en el siglo XVIII, etcétera, etcétera. Hasta aquí el Laurel de Comedias. Este Laurel de Comedias yo me lo encontré, ustedes no me lo van a creer, pero en una biblioteca en Estados Unidos, en Bloomington, Indiana, donde yo andaba buscando cualquier cosa menos comedias de Alarcón, porque era, yo fui como profesora visitante y me estuve allá en varias estancias largas y yo iba buscando mi bibliografía para mis alumnos, ¿no? Y que me encuentro el Laurel de Comedias y que me encuentro la comedia de Alarcón, pues es así como un piquete de abeja, pero grato, ¿verdad? ¡Uy! Pegué un brinco y inmediatamente pedí que me la microfilmaran. ¿Qué hacía allí en Bloomington, Indiana? Como una obra de John Dos Passos, ¿verdad? O de Ernest Hemingway. Ahí estaba esta comedia rarísima de Alarcón. Y luego este Laurel de Comedias me lo he encontrado en otras bibliotecas. Fue impreso en 1653, lo que quiere decir que fue una colección de comedias misceláneas de varios autores que corrió con suerte y circuló bastante por las bibliotecas europeas y también en Estados Unidos. Luego también en la Biblioteca Nacional de Madrid está una parte tercera de comedias de los mejores ingenios de España. En Madrid, por Melchor Sánchez, 1653 también, y ahí está Engañar con la verdad, de un tal Jerónimo de la Fuente. Bueno, aquí me suena La verdad sospechosa. Pues podría ser también una imitación o una refundición de la comedia de Alarcón. Y debo decir que hubo muchos títulos de comedias que tienen que ver con La verdad sospechosa. Siempre ayuda la verdad, El mentiroso, Engañar con la verdad a medias. O sea que el tema de la verdad y la mentira era un tema muy socorrido en la época. Yo pienso que debían mentir bastante, ¿no? Oigan, con unas premisas religiosas tan espantosas y sociales, fidelidad a toda costa, para empezar, lo cual no era cierto nunca, ¿no? Pues entonces engañar con la verdad, ¿verdad? Bueno, la religión, ¿eres católico, judío o qué? Católico, ¿no es cierto? Era judío. Es decir, la represión era tal con el aparato inquisitorial y la mentalidad de la época que la gente mentía mucho. Entonces llega un momento en que el teatro reproduce todo ese estado de ánimo colectivo de vivir un poco así con la puerta entrecerrada y a escondidas, con la verdad a medias, ¿no? Cosa muy característica de los regímenes represivos, franquistas y todo lo que se quiera decir. Bueno, el nuestro no, ¿eh? Esto es por lo que respecta a la Biblioteca Nacional de España. Ahora que estuve, me encontré también otras comedias más que intenté, a veces con éxito y a veces con no tanto éxito, que me digitalizaran, y eso es otra etapa muy complicada de la investigación, llevar a, bueno, que le autoricen a uno tal documento, que sea posible digitalizarlo, todo el tiempo que se tiene que invertir en eso y, por supuesto, todos los euros que cuesta, ¿verdad? Pero sí me di cuenta de una cosa en general en la Biblioteca Nacional de España, de que hay muchas imitaciones de las comedias de Alarcón. Bueno, Lope no se diga, Lope se llevó 5 de Alarcón, ¿eh? Todavía se muere Lope, y cuando muere en 1635, su yerno, al que dejó de albacea, propone a unos nobles, a la marquesa de Cañete, una comedia que le dejó Lope al morir, como un tributo último a la señora marquesa de Cañete. Yo tengo el ejemplar, tengo la copia, y la dedicatoria que es de sombrero de barrer el suelo, ¿verdad? Del yerno de Lope. Y dice uno, poco antes de morir, dice él, poco antes de morir pensó en usted y le dedica esta comedia. Y dice uno, ¿Lope estaría en condiciones poco antes de morir de estar pensando en la marquesa de Cañete? Que hasta donde sabemos no fue su novia ni nada por el estilo, pero que sí tenía buena lana. Entonces, es como una herencia que dejaban los autores a veces a sus parientes. Una comedia inédita, con recomendación que se la presentaran a tal noble, se la presentaran para que el noble dijera, sí, yo pago la edición, y ese era un dinerito que les iba a los parientes que casi siempre estaban necesitados, es decir, que le comprara la obra, ¿no? Es la comedia de Alarcón ganar amigos. Y esa sí la he cotejado. Y dice uno, bueno, López ya ni muriéndose se portaba bien, ¿no? Bueno, yo ya no quiero aquí difamarlo. No sé si lo hizo él o entre su hija, la única que le quedaba, porque todos los hijos de López salieron un desastre, menos la que se metió de monja, Sor Marcela de San Félix, y esta que se casó bien, ¿verdad? Y que tenía a su marido. O fueron ellos los que pepenaron ahí esa obra de Alarcón y dijeron, ¿qué tal que le ponemos López de Vega? Y le escribimos a la Marquesa de Cañete, y sabes que le escriben a la Marquesa de Cañete, y que luego se imprime, fíjense. Bueno, pero por eso nos estamos aquí nosotros, para desfacer esos entuertos. Y como investigadores decir, no es de Lope, es de Alarcón. Y parece que en catálogos posteriores a la fecha de en que muere Lope, que es el 35, 1635, ya la quitaron de las listas de Lope, la desautorizaron. Porque obviamente no era de Lope, era ganar amigos. Le cambió el nombre, le puso el título Amor, Pleito y Desafío. ¡Ah, qué monos! Bueno, pues ya con ese título. Pero si uno se pone a leerlo es lo mismo, son los mismos personajes. Y Alarcón tuvo esa mala suerte, como era muy buen comediógrafo, muy buen autor, pero personaje poco simpático a la infame turba, como les digo, a la cáfila de autores y autorcetes y autores menores y grandes autores, pues se aprovechaban de sus obras y vénganos tu reino y entraban a saco con las comedias de Alarcón. Ahora, no solo con él, no hay que ser paranoico, sino que era un uso entre todos ellos, estarse piscando las comedias y todo. Pero uno de los que más lo hacían era Lope. Por eso cuando dicen, Lope de Vega, mil y pico de comedias, sí, ¿verdad? Pero ¿cuántas realmente eran de él? Hay que tener mucho cuidado con esas generalizaciones, porque se daban estos casos de hurtos, a veces nada disimulados. Bueno, la Biblioteca Histórica del Archivo Municipal de Madrid, esa está en otro lugar, está en la calle de Conde Duque, en la parte más vieja de Madrid, en el Madrid de los Austrias. Y es un lugar que a mí me encanta y que se publicó ya el catálogo de Don Ramón de Mesoneros Romanos. ¿Cómo se forman las bibliotecas? Van a decir ustedes, bueno, ¿y cómo se forman? ¿Que todo lo compra el Estado? Bueno, muchas veces lo regalan los propios autores o los propios coleccionistas. Don Ramón de Mesoneros Romanos fue un gran intelectual, ensayista, escritor, que escribió mucho sobre Madrid, un madrileño de cepa, y que formó una gran colección de teatro. Él vivió entre el 18 y el 19 y la donó a la Biblioteca Histórica y yo pude verla allí. Ahora les digo, es el catálogo de Mesoneros Romanos más importante y más relevante todavía, porque ya se publicó. Cuando yo investigué allí hace más de 10 años, yo no sabía que era la colección de Mesoneros Romanos. Y ahora ya está dentro del catálogo de su biblioteca Mesoneros Romanos. Así que se lo pueden ustedes consultar y es una mina de información sobre teatro español del siglo XVII y XVIII. Con otra particularidad muy interesante, que las comedias, aparte de que están en colecciones como las que les mencioné antes de la Biblioteca Nacional, están también sueltecitas así. Y dice uno, bueno, o sea, son sueltas, sí, pero no son sueltas. Llegué a la conclusión de que son los libretos que presentaban las compañías de teatro a la censura, porque algunas traen el sello Junta de Censura de Teatro de Madrid. Entonces, cuando se iba a escenificar una obra, había que pasarla a la Junta de Censura para que dieran la aprobación y se pudiera representar. Aquí creo que no hay Junta de Censura, ¿verdad? Cada quien pone en escena lo que le da la gana, aunque no valga la pena o sí valga la pena, ataque al presidente o no lo ataque, o bueno, sea lo que sea. Aquí esperemos que no haya censura. Entonces había una Junta de Censura. Casi todas las comedias que encontramos en la Biblioteca Histórica de Madrid, en el fondo Mesoneros Romanos, pasaron la censura. Entonces son como folletos de 16 páginas por los dos lados, son 32 numeradas, y con una particularidad que a mí me encanta, que muchas veces llevan escrito junto con los personajes, personas que hablan, los nombres de los actores que las representaban. Y eso me encanta porque le da una nota de humanidad al texto. Señorita tal es la condesa tal, señor tal es el príncipe tal. Ay, digo yo, ¿y para qué harían esto? Entonces uno va cayendo en la cuenta conforme va investigando de por qué son las cosas. Eran los libretos teatrales que por un lado pasaban a la Junta de Censura y por otro lado pasaban a los actores mismos para que ellos ensayaran sus papeles. Incluso algunas traen unas tachaduras que copian mal o que eliminan medio acto, eliminan una escena y uno dice, ¡ay, qué falta de respeto con un texto! No, no es el texto, es ya la representación. Y lo que es muy bonito es conocer los nombres de los actores. Uno se asoma además a una etapa intermedia. La etapa intermedia entre la creación dramática por parte del autor y la creación escénica. Esta es la parte intermedia, ¿verdad? La del texto ya prefigurado para ser estudiado, memorizado, actuado y representado. Entonces ya tenemos aquí otra etapa más, que las comedias, tal y como las vemos en la colección de comedias, la primera y segunda parte de Juan Ruiz, pues no está esa etapa, está la obra en sí. Y luego la representación, que como quisiéramos que hubiera habido en la época todo lo que tenemos ahora de la tecnología para ver, tener ahorita, digamos, en nuestra pantalla, por ejemplo, el sabotaje del estreno del Anticristo de Alarcón en el mes de agosto de 1622 o 23, si mal no recuerdo. Y no pudo terminar la obra porque alguien tuvo a bien, los enemigos de Alarcón, soltar gases pestilentes que habían enterrado en el piso que era de tierra. Y la gente salió corriendo, asfixiándose, y entonces la obra no pudo terminar, lo sabotearon. Para Alarcón esto fue un golpe de muerte. Esto fue una de las cosas que ya lo decidieron a dejar el mundo de la escena, ¿no? Se pensó que había sido Lope de Vega, su encarnizado enemigo, y Mira de Amezcua. E incluso parece que estuvieron detenidos 2 días, Lope con todo y lo importante que era. Y luego se averiguó que no, que había sido un tipo X que se llamaba Juan Pablo Mártir Rizo, que ni siquiera era dramaturgo, sino que era historiador y le tenía coraje a Juan Ruiz de Alarcón, háganme el favor. Bueno, o sea que Alarcón no ganaba para desgracias, ¿no? Ahora, este tipo era de Cuenca y la familia de Alarcón era de Cuenca, entonces a lo mejor por allí venía algo. Pero también se dice que lo hizo con toda la mala fe para que culparan a Lope, que era su verdadero enemigo. Entonces imagínense cómo andaba la grilla en el teatro en la época de Alarcón. Alarcón después de eso, no inmediatamente, pero en 1626, ya consigue un puesto de relator en el Consejo de Indias y se dedica por completo al mundo de burócratas del Consejo de Indias, en donde va a conocer a personajes tan importantes como Antonio de León Pinelo, que luego será gran canciller del Consejo de Indias y gran bibliógrafo, y va a ser su amigo, acude a su tertulia, y va a ser su albacea en su testamento, el que cumple sus últimas voluntades, Antonio de León Pinelo, ¿no? Les quiero decir, nada más para terminar ya con el tema de Alarcón en las bibliotecas españolas, que no hay una sola mención a su teatro en su testamento. Alarcón dicta su testamento totalmente lúcido el 1 de agosto de 1639, ante el notario, quién sabe qué, Pedro del Pozo. Larguísimo. Los testamentos de esta época son como una pequeña obra de ficción, porque son como pequeñas autobiografías. Por ahí se entera uno de todo, de quiénes eran los parientes, los amores, los deudores, los acreedores y todo. Entonces hay una serie de detalles, pero no hay una sola mención ni a sus comedias ni a su teatro. ¿No les parece tremendo? Un hombre que había dedicado toda su vida a escribir comedias, que había vivido de eso mal, pero había vivido de eso, y había además lidiado con el mundo de la escena, con el caldo de cultivo de la escena española, quizás por eso. No hay una sola mención a fulano puso mi obra tal, la montó, lo que sea, y me debe el dinero. Como si el teatro se hubiera acabado en su vida a partir de que él ya se convierte en relator del Consejo de Indias. Eso me parece muy dramático, porque él está de algún modo echando cal sobre su pasado de dramaturgo, que en determinados momentos pues fue muy doloroso, ¿no? Como cuando le sabotean la obra y otras cosas más que aquí no vamos a contar, las desgracias de Alarcón.